un hombre de selección argentina y que nos dio el gusto de estar un poco acá en Santa Fe también con sus conocimientos, aparte de haber jugado al fútbol. Con Claudio Guñalli, ¿cómo estamos, Claudio? Gracias por atendernos.
Carlos, ¿cómo te va? Bien, muy bien.
Pero siempre es bueno escucharte y a mí me gustaría una reflexión de esto, de esta realidad que estamos viviendo, no los argentinos, el mundo, ¿no?
Y qué difícil, ¿no? Sorpresiva, triste, porque la verdad que a nosotros nos está tocando de costado. Y eso, o sea, igual el viernes cometimos un error garrafal, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, ojalá que no se repita. Y en otros lados, ¿viste? Cuando yo veo que en Italia están mejor porque solo murieron 500, es una locura, ¿no? Y estamos hablando de países europeos, o sea, con otros medios económicos, con otras realidades. Así que bueno, ojalá que acá lo sigamos combatiendo de la manera que es la más fácil.
Con responsabilidad, claro.
A ver, quedando en casa.
Sí,
¿no?
Señor.
Pidiendo hacer la cesta o quédate en tu casa.
Bueno, y nosotros a través de Radio M, donde llegamos a 14 emisoras en el centro norte y parte del sur, además de internet y todas las redes sociales, que anunciamos que íbamos a estar con Claudio Guñalli, nos mandan preguntas, pero yo quiero en esta charla, así casi sacándonos el saco y la corbata, preguntarte dónde te encuentro cuando tenía 6 años. ¿Dónde lo encuentro a Claudio Guñalli?
¿Cuándo tenía qué?
Cuando tenía 6 años, ¿dónde te encontraba?
¿6 años?
Sí.
Y en Ensenada. En Ensenada con mis padres, empezando la escuela primaria en Ensenada.
¿Y jugando al fútbol o cómo comenzó la pasión?
¿No? El fútbol fue mi vida. O sea, como creo que todos los que hemos jugado al fútbol, creo que nacemos, no sé por qué, pero nacemos ya con una pelota abajo del brazo. Yo hoy en el centro de Ensenada, que en esa época era en calle de tierra, mira vos, estamos hablando del año 66, tenía en la esquina de mi casa la canchita, tenía un arco que había hecho con mi viejo, en un terreno que era nuestro, que estaba lindero a nuestra casa, una casa humilde de madera, y ahí yo estaba con la pelota esperando que alguien pase para invitarlo a jugar. Cuando venía al laburo mi viejo, era mi viejo, cuando no era Seti, que era un vecino un poquito más grande que yo, que me hacía de arquero, y bueno, eso, creo que si vos me decís un juguete en mi niñez, fue el fútbol.
Claro.
Ni los autitos, ni Batman, ni Robin, no, era el fútbol.
¿Y la llegada de Estudiantes de La Plata fue de muy chico, fue porque te vieron jugar, cómo fue el tema?
No, yo primero hice el fútbol infantil y los primeros pasos juveniles en un club que era Los Tehuelches, que era un club de Ensenada, que muy muy orgullosamente lo manejaba Acuña, que era nuestro primer técnico delegado, padre casi, porque nos cargaba todo un micro, teníamos 9, 10 años, nos llevaba a jugar a La Plata, que viste vos, si Ensenada está pegado, ¿verdad? Sí, pero para nosotros Ensenada jugar a La Plata era una aventura, ¿no?
Claro.
Y este hombre, viste, nos atendía, nos cuidaba, nos educaba. Y bueno, ya con 15 años fui a probar una villa a San Carlos. ¿Viste? Vos muy bien ubicado, decía, Ensenada, el sector de Cambaceres, Berizo, Villanueva, yo traicioné a los ensenantes y me fui a probar a la villa, quedé. Y estuve un año y pico en la villa. Y siempre, viste, con iniciativas propias. Porque en esa época no había representante ni nada, ¿viste?
Claro, sí. Estamos hablando de años 78, 79.
Un poco antes
también.
Yo soy nacido en el 60, estamos hablando de años 75.
75, sí. Que eran momentos, a ver, fueron los momentos para el pueblo argentino, muy sí, difícil, sí, pero más sí. Para La Plata, porque La Plata o esa zona fue muy referencial en lo que fue el gobierno de facto, lo que ha sucedido a través de la expresión, los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no?
Mira, yo me crié de padres separados. A los 10 años, o sea, mi edad de 10 años, se le ponía mi viejo, algo anormal para esa época. Era un poco la oveja negra del grado, porque en las fiestas del colegio y todo, iban papá y mamá, y yo tenía una en cada punta. Por eso a veces cuando hablo con juveniles, con chicos, no sirve de excusa que papás se separen para vos no cumplir objetivo en la vida. Mentira. las adversidades te tienen que retemplar. Mi viejo se separó, yo sufrí como un perro, porque era hijo único, y bueno, pero igual mis objetivos, que fueron el estudio y principalmente el fútbol, nunca se perdieron de mi vista. O sea, no lo sé, excusan, sí, bueno, sufro, entonces me dedico a la esquina y a la barra. No. O sea, por eso no acepto que digan, y pero viste, de qué lugar viene. Bueno, uno tiene que luchar contra esas adversidades.
Sí, señor, totalmente de acuerdo, sí, sí.
Así que, bueno, me fui a probar a estudiante, quedé, y ya con edad de quinta jugaba en cuarta, viste, o sea, medio acelerado fue el proceso. Y ya con edad de quinta debuté en reserva. Y bueno, y me tocó firmar mi primer contrato en estudiante ya a los 19 años. Y al poco tiempo, después de jugar un año en reserva, ya tuve la suerte de jugar en el plantel profesional y que a su vez fue campeón 81-83. O sea, yo con 22 años fui dos veces campeón con estudiante. Así que fui, la verdad, un privilegiado.
Claro. Vos, 80, 83, llegan jugadores, estaba el Flaco Landucci, si no me equivoco, contame un poco qué equipo era, porque era un muy buen equipo, que él tenía muy buenos jugadores.
Sí, el del 82 fue, viste, para el hincha de estudiantes fue uno de los mejores que conoce, con ese medio campo tan famoso.
Sí, Ponce, Hernández, Isabela.
Troviani.
Ajá.
Un deleite. Y después ya en el 83, bueno, el técnico Bilardo en el 82, nos deja a nosotros, sobre la selección argentina, y en el 83 hereda eso Manera, Eduardo Luján Manera, hoy fallecido.
Sí, sí.
Y bueno, con una gran base el 82, más algunos que llegaron, como decía Landucci, el Cabezón Lene, bueno, el Negro Agüero que se sumó en ese año. Sí, hubo un movimiento, una base quedó y con esa base volvemos a repetir, siempre contra el mismo equipo independiente. Por eso esa rivalidad que hay entre Estudiantes y Independiente, porque en esa época fueron dos veces subcampeones ellos, ¿no?
Sí, sí, recuerdo. Siempre jugaste, yo te vi jugar de 4 y de 3 y lo hacía de la misma manera, tenía buen trabajo, porque a veces, la gente eso no lo sabe, a veces cuando sos marcador es mejor a veces ser derecho porque siempre te enganchan para adentro y por ahí, y después la otra lo agarra contra la línea, pero digo, estoy hablando sobre
sí, pero vos también fuiste marcador, sabés cosas de los
sí, fútbol. Pero digo, manejar los dos perfiles era todo una
cosa. Mejor ya.
Porque era la salida.
Para mí, no sé si un izquierdo jugando de cuatro sería mucho más difícil. Viste que el izquierdo es más cerrado.
Sí,
¿no?
Sí, es más difícil. Sí, sí, el derecho puede jugar más en las dos, puntas.
Pero un derecho jugando de tres para mí es ventajoso. Y yo de tanto jugar como derecho de tres, te puedo asegurar que a veces me salían mejor los centros de zurda que de derecho.
Claro, porque le venís pegando como a la carrera, como que lo vas calculando para hacer ese gesto.
Y viste. Y aparte mucha práctica, nosotros entrenábamos mucho, mucha repetición, mucho trabajo, mucha responsabilidad, que no, es lo que yo digo, viste, son cosas que no se tienen que perder vista nunca, que no pasan de moda nunca. Yo, cada vez que algún papá me dice, ¿sabés cómo juega? ¿Qué es, derecho o zurdo? Derecho, bueno, tiene que ejercitar en la izquierda, aunque sea contra la pared.
Sí, sí. Sí.
Vos sabés que ejercite la izquierda.
Sí. Antes terminabas de entrenar, bueno, yo recuerdo cuando comienzo mi parte periodística a trabajar, nos quedábamos en Colón, a veces a verlo a Gabriel González, que ya era un consagrado, Loco González, había estado en Olimpia, selección de Paraguay, Colón, y nos quedábamos para ver cómo él terminaba de entrenar y se quedaba a pegar a la pelota, a practicar tiro libre con eso, ¿te acordás? Esa barrera que venía de lata.
Sí, claro. Y que a veces eran figuras de hombre y otras directamente un alambrado.
Sí, digo, eso no se ve más hoy, o sea, que se queda el jugador para...
Yo, viste, hace, lamentablemente, digo, hace 5 años que no trabajo, pero yo te aseguro que tanto en la selección como en estudiantes, cuando estuvimos con Alejandro Isabela, lo hacíamos nosotros. O sea, quedábamos la inquietud de que al que se encargaba los fines de semana en patear, decíamos, quedate patear un par de tiros libres. O sea, siempre se practicaba, ¿viste? Con respecto a esa época, a mí me quedó grabado un tipo que le pegaba como los dioses a la pelota, que era Patricio Hernández, que era en esa época, antes del 82, 81, era el único jugador vendible de Estudiantes, era jugador de selección. Y él, y es cierto esto, ¿viste? Por ahí no se compraba el jean, el mejor jean y el mejor par de zapatos, pero tiene una bolsa propia de pelota. Y él cuando se entrenaba a la mañana, no era raro verlo a la tarde en la cancha auxiliar con la bolsa de pelota sucia y pegándole a los tiros libres. O sea, viste, todo, nada es casualidad, por supuesto que algunos nacen con un don,
Sí, claro.
pero vi también de repente, fue compañero mío de muy joven, Chilaver en San Lorenzo. Yo jugué en San Lorenzo, Chilaver fue compañero de habitación mío. Y él no vino pegándole la pelota a los tiros libres de Paraguay. Se practicó en San Lorenzo. En San Lorenzo era un paraguayo joven, 18 años, vivía en el Hotel Escorial, aburrido, en una habitación de hotel, y se quedaba 1 o 2 horas en la ciudad deportiva a jugar, porque
Sí.
claro, lo hacía como un entretenimiento pegarle a la pelota. Y después ya lo hizo como una profesión, o
Sí,
sea, es
sí.
indiscutible el logro de
Por
Chilaver
favor, por favor.
como arquero haciendo gol de tiro libre.
Yo le preguntaba a Claudio, porque, viste, siempre dicen que de los segundos no se acuerdan. Digo, ¿cómo lo ponemos en ese título, vos internamente más que como exfutbolista, como ya entrenador de un proceso que para mí fue muy, muy bueno como futbolero, defensor a ultranza de ese gran equipo? Hace muy poco, en diciembre, lo crucé a Alejandro Sabella y a dos, tres palabras, obviamente, porque no lo conozco, pero le dije que para mí estaba muy dolido por lo que había pasado, pero no porque me pareció un fracaso, ni mucho menos, sino que me pareció que esa selección se merecía algo más. ¿Cómo lo viviste vos? Digo, ¿tuviste que ir a un diván? ¿Lo charlaste?
Mira, esta semana fue muy sensible porque en TC Sport pasaron cada semana, todos los días, mediodía, un partido, o sea, los 7 partidos que jugamos en el Mundial del 2014.
Sí.
Y yo me emocioné desde otro lugar porque, claro, yo vivía adentro, no me daba cuenta. Desde el lugar de espectador, de argentino, de deportista. Y yo me seguí emocionando. Me parece que, y bueno, me llueve el mensaje, ¿viste? Me dice transcurría, que me vuelvo a emocionar, o sea, todo lo mismo, o sea, lo que te pasó, el reconocimiento, es general, salvo alguna minoría, viste como en esto del coronavirus, que hay algunos que no le importa y salen, y, bueno, en el Mundial de 2014 esa poca minoría puede haber dicho, uy, entramos segundo, qué fracaso, después hay una inmensidad que nos reconoce, que nos respeta, que nos agradece. Y yo siento eso, la verdad, porque la medalla es casi parecida a la del primero y segundo. El otro día hice un programa de televisión, venía a nuestra casa, se la mostré. El tema es de qué forma, lo que dejaste, el recuerdo, el respeto que te tienen. Me parece que es más importante en la vida que un... Yo aprendí también, Carlos, que no es lo mejor ganar. Lo mejor es saber dar todo.
Claro.
A veces dar todo te alcanza
Sí.
para ganar, casi siempre te alcanza y a veces no. Nosotros contra Barcelona con Estudiantes en Abu Dhabi dimos todo. Igual perdimos, pero ¿quién te puede quitar que
Pero por
estuvimos 2
favor,
minutos
sí.
de ganarle al mejor Barcelona de la
Al
historia?
mejor Barcelona de la historia con Pep Guardiola. Y digo, y esa selección, porque cuando comienza el proceso de ustedes con Alejandro Saavedra, Julián Camino, vos, digo como cabeza de grupo, digo, esa selección cuando llega el 2014, obviamente, para afrontar este campeonato, digo, el proceso, lo previo, la antesala, ¿fue tan sufrido o pensabas que, digo, bueno, acá hay una posibilidad, porque la gente cree que es fácil, pero en un mundial es partido a partido, ¿no?
El Mundial es dificilísimo, y nos costó todo. A ver, ganamos todo por la mínima diferencia. Y el equipo a partir del octavo de final no recibió más goles, salvo el de la final. O sea, el equipo fue cambiando la fisonomía de un equipo vertical, 4-3-3, empezó a consolidarse defensivamente. Y a ver, Carlos, jugamos desde el octavo de final a la final. De 4 partidos, 3 en alargue. ¿Sabes lo que es un alargue en un mundial?
Sí, a Suiza le ganaron el alargue, ¿no? A Suiza le ganaron el alargue.
A Suiza empezamos ganando en el alargue. Sí. A Bélgica 1-0.
Sí.
A Holanda en el alargue y sí. La final del mundo en el alargue.
Sí.
Una locura lo que... ¿No vieron estos muchachos? Yo no vi a Mascherano. Yo, por supuesto, hablé con unos cuantos porque eso es lo lindo, ¿viste? Porque capaz que si hubiera sido campeón y de otra manera no tenés la chance de comunicarte con estos muchachos que todavía siguen en la cresta de la ola, como Di María, como Chiquito Romero, como, bueno, de Micheli es el técnico de la sub-20 del Bayern Múnich. O sea, son tipos que, viste, son consagrados y te siguen correspondiendo a la llamada y los WhatsApp como si estuviéramos trabajando todos juntos.
Qué bueno, qué bueno.
Eso es lo que te deja,
sí, claro.
La forma, claro. No el logro, la forma.
Sí, sí, sí. Y... ¿Qué era Messi dentro del grupo? ¿Cómo es Messi dentro del grupo?
Digo, Messi, yo soy un...
Al margen de mi fanatismo por Messi, ¿no?
Y bueno, pero yo, mira, yo algo no soy obsecuente.
Sí.
Nunca lo fui.
Sí.
Yo puedo llamarlo cuando quiero a Messi, le puedo escribir cuando quiero y no le escribo nunca. Y ahora hace poco le escribí a un teléfono viejo y Di María me dice, no, es este el número nuevo. O sea, yo no estoy, viste, pidiendo... Por favor, Leo. Y sin embargo, lo admiro, lo quiero. Porque me doy cuenta que el tipo, el lugar que ocupa en el mundo, lo que mueve, lo que provoca el tipo, este chiquito. Y es de contra humilde, ¿viste? Nosotros...
Se lo ve, se lo ve.
Le daba el número de habitación, nunca un reclamo, nunca nada. Él iba, se encerraba en la pieza, si podía estar con abuelo mejor, porque él es muy amigo de abuelo. Nada más, ¿viste? Nunca dijo la comida está fría, está caliente, no me gusta, hicieron ruido. ¿Viste? Un pibe raro.
Y lo bueno, ¿sabés qué es lo bueno, Claudio? Que lo estás marcando vos, que fuiste jugador de fútbol, que fuiste director técnico, y que te habrás comido cuántos sapos con algunos que jugaban un partido en primera y se creían que era el Gardel Lepera.
Y bueno, ¿viste? Pero estos pibes son unos fenómenos. Yo me da una bronca, ¿viste? Yo ya no me enojo más porque... Mm. La vida continúa, pero me da una bronca cuando dice que son fracasados, que no sucede
nada.
No,
claro, pero ¿quién te puede decir?
¿Vos sabés lo que es? Tango, en este país, que hablando mal es un quilombo, fue, es y será un quilombo.
Sí.
Salgan este grupo de deportistas, de futbolistas, y lleguen a la final del mundo. Porque, a ver, está bien, se perdió la final, pero hacía 24 años que la selección argentina llegó a la final.
Sí.
Y yo ojalá me equivoque, porque yo sigo viendo el fútbol. Pero yo quiero ver de acá para adelante cuándo juega la final del mundo.
Totalmente, totalmente. Y eso lo hablábamos nosotros acá en la radio muchas veces. Cuando llegaba, hablábamos de esta generación, que para mí deja un referente y termina parte de una organización también, porque termina parte de una organización que habrá ahora que barajar y dar de vuelta muchas cuestiones. Digo, Claudio, y te traigo acá a Santa Fe porque los hinchas de Unión se siguen preguntando por Claudio Guñari. Digo, ¿qué fue Unión y qué pensás, obviamente, de este equipo rojiblanco, si lo viste, ahora se ha ido Leo Madelón?
Mira, no juzgo mucho porque no he ido mucho a Santa Fe. Sí, por supuesto, miro fútbol, miro Unión. Y bueno, viste, ustedes todos saben la debilidad que tengo por Santa Fe y más por Unión. Si vos me decís que pienso, que tengo un pasaje de vuelta, que algún día voy a volver, porque me quedó algo pendiente ahí. Creo, sinceramente, y contándome la del mundo, Unión me necesita más a mí que yo no me necesito a Unión. Porque yo tengo que ir a rectificar una idea. ¿Qué me pasa? Y me escriben pibes. El otro día me escribió uno. Muchos me escriben. Me dicen, profe, algunos me dicen profe, otro Claudio. Cuando usted estaba en primera, lo que usted nos provocaba a nosotros, la ilusión de debutarla. Bueno, viste, eso es lo que tiene que necesita imperiosamente Unión. Unión tiene que formar su presente y pensar en el futuro. Y yo cada vez que escucho que el presidente, con un gran esfuerzo seguramente, y muchos directivos que dejan muchas horas de su familia para estar en el club, y llegan a un balance y el club debe no sé cuántos cientos de millones, si es bueno la última asamblea que parece ser que el presidente tuvo que sanear algunas deudas con 5 millones de dólares, que son 400 millones de pesos. Y digo, pucha, ¿y cómo estamos el futuro? ¿Cómo están el presente y futuro de las inferiores? Ah, no, siguen en la Molina, alquilaron otro predio. Y la verdad es que me duele, Carlos. Me duele porque yo, con todo respeto, le diría a todos los que han dirigido el club, qué mala inversión, qué mal invertida la plata. Porque Unión la única salida que tiene es generar sus propios recursos, eso no hay duda.
Sí, 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 sí.
Porque ningún club grande te va a dar un jugador y te va a decir, toma, hacerte rico y después venderlo. O sea, acá hay un solo camino, que es el que lamentablemente, lo digo, y con mucho respeto lo digo, no se volvió a repetir. Porque yo fui a jugar a Jujuy en el 2007, no sé cuánto pasó. Vos sabés que qué triste que me llamen jugadores de aquella época.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
¿qué
sí
pasó del 2007 hasta hoy, 2020?
Yo sé
lo que me pasó a mí. Yo estuve en Estudiantes, tuve la suerte y el orgullo de ser campeón de América, compañero de Isabela, estuve en el Mundial. Pero mi querido Unión, ¿qué pasó? Seguimos igual.
Me tocó estar en los dos partidos relatando, recuerdo, tanto en Jujuy como aquí en Santa Fe. Antes de seguir, que te quiero hacer una pregunta, un saludo para un amigo tuyo, para Juan Manuel Rodríguez, que te mando un abrazo grande.
Bueno, ese se me escapó, ese podía haber sido un gran delantero, ¿no? Pero ya era grande cuando fui yo. Lo único que hizo, bueno, que me puteó bastante en un grupo de tri, después supo reconocer y poner una hermosa bandera, porque yo tengo un cuadro hermoso donde mires ahorita y que las cosas van pasando de tu casa a lo de tu vieja.
Sí, 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 sí.
Pues sabes, en la platea de Unión hay una bandera que dice perdón, Cuñal, y gracias, Cuñal.
Yo jugaba a Benedetto para Gimnasia, ¿no? Me quiero acordar si estaba Darío Benedetto en ese
momento. No estaba. Darío no.
No estaba, no. Pero recuerdo porque éramos tantos periodistas
Carlos, mira, el lo inmediato anterior de cada equipo, nosotros veníamos a traer con Quilmes, Trelladón, Quilmes.
Sí,
sí. Y ellos venían de empatar con San Lorenzo en Boedo. O sea, a ver, la diferencia existía entre un equipo de primera y uno de Nacional B, existe. Lo que pasa es que tiene que ver mucho el estado de ánimo, tiene que ver mucho la pertenencia, el amor. Y esa Unión, con limitaciones, pero había mucha pertenencia.
Sí, es verdad.
Marco Flores, ¿se acuerdan de Marquito?
Sí, Marquito está ahora
En Australia,
sí, Australia, sí.
Dando clases, enseñando todo lo que sabe, y bueno, medio docente, ya está casi dejando el fútbol. Pero todavía nos seguimos comunicando. Y es uno de esos soldados que uno, viste, le dicen, Claudio, estoy deseando que vuelva. Bueno, por supuesto que Marco no tendrá idea de volver a jugar, porque yo soy un poco enemigo de los grandes y prefiero que los chicos, viste, los chicos del club tengan su chance, su ilusión, tienen un plus, sienten distintos los colores. Si vos me decís, ¿cuál es tu mejor logro que podría tener Unión? Y que del 1 al 11 sean todos del club. Salir campeón y ojalá, pero no, el logro es...
Pero como el caso este...
Armar un equipo femenino.
Sí, como el caso de Juan Manuel, que te llama, tenemos varios mensajes que ya lo vamos a leer. A veces yo pienso, quizá porque uno no se persigue ni mucho menos, pero a veces cuando uno, vos ves que alguien no te llama, que vos haces un proyecto, tenés un proyecto, te fuiste bien con un proyecto y te fuiste también poniendo la cabeza o la cara, o realmente porque vos necesitabas o creías que era necesario, y no te llaman. ¿Vos crees que el presidente o quien esté a cargo tiene algún prejuicio, piensa algo distinto? ¿Por qué no llamarlo ante 7 nombres que uno ve que son desconocidos totalmente para la entidad?
Y sí, yo no tengo duda que hay un prejuicio. Y no tengo duda que yo no encajo en el proyecto actual de Unión. No tengo ni la mínima duda. Porque yo, si yo desembarco Unión, lo primero que hago voy a ver de la cuarta a la novena y armo un selectivo y digo, bueno, acá hay 20 de los cuales 5 van a tener que jugar, o 6, o 7. Pero íbamos a ganar, y yo no sé. Vélez le costó ganar, ¿viste? Vélez corrió en serio de González Descenso. Y es de gusto verlo jugar a Vélez. Con una gran camada de jugadores juveniles. Esto es así. El fútbol se impone hoy que vos tenés que armar tus propias fortalezas, si no nadie te lo va a armar. ¿Y cómo haces para contrarrestar con La Plata? Porque vos me decís, pero ¿cómo haces contra vos, Arriba? Prato, 12 millones de dólares lo pagaron. Sí, ¿sabés con qué contrarrestar todo eso? Con la pertenencia. Con el amor por los colores. Vos vas a decir, pero este muchacho que del año 40, no. Porque Estudiantes de La Plata en Abu Dhabi tenía un sentido de la pertenencia. El abanderado de esa pertenencia era Verón, 37 años. Y del otro lado estaban los mejores jugadores del mundo. Recorrelos. Alves, Piqué, Ibrahimovic, el 9, Henry, Iniesta, Messi. Y un grupo de amor, porque era un grupo de pertenencia, de amor, sí. Lo tuvo en el minuto 87 y casi no acabó. Entonces, a mí no me la cuenta. A mí no hay... Pito, me dice, el proyecto... Presenta un proyecto. Me da risa. Porque sí. El proyecto se agarra un arquitecto y me hace un proyecto bárbaro.
Sí porque...
¿Y después qué hago cuando me paro delante? Si no tengo dignidad. No tengo un conocimiento. Si no tengo un respeto, una proyección. Sí. ¿Sabes cuánto dura con un proyecto hermoso?
¿Alguna vez te cruzaste con Luis Spahn y lo saludaste?
No, yo tuve una linda reunión con Spahn. Sí, tuve una linda reunión. Le hablé como a un como si hubiera jugado conmigo en las inferiores de Estudiantes, desde el corazón. Bueno, y después, al tiempo, tuve una reunión con vicepresidente del club. Que bueno, ellos sabrán, eran tres, ellos sabrán lo que ¿cómo terminó esa reunión? Pero bueno, ya está. Yo sigo, no tengo dudas por sobre las personas y los nombres del club. Y alguna vez creo que todos esos que me mandan de Santa Fe mensajes te deben estar llegando vos también.
Sí.
Nos vamos a dar un fuerte abrazo.
Ojalá,
y
porque...
Vamos a intentar... hacer lo que corresponde.
Porque aparte, vos comenzaste desde las bases, no solamente en Estudiantes, sino en Unión, ya en lo que es un equipo y lo que es entrenar en la selección, y yo creo que eso en el fútbol se cotiza en bolsa fundamententalmente en estos tiempos que vivimos. No hablemos de colegas ni mucho menos, pero digo, hoy parece que el marketing, el merchandising va por un lado de la mano y otro lado va el conocimiento. Y también los representantes, porque en esto tiene un punto fundamental, ¿no?
Sí, claro. No son mis amigos los representantes.
Por eso digo.
Por eso capaz que no trabajo también, ¿viste? Porque yo, el representante, ¿dónde jugó? ¿Qué sabe de fútbol? ¿Qué sabe de sentimiento? Sabe de buenos negocios.
Sí.
Y nada más.
Sí.
Entonces, bueno, el representante del club tiene que ser el manager o el presidente. Y Unión tiene que tener un cuerpo técnico de los más baratos. Y tiene que tener los técnicos inferiores más caros. Unión tiene que formar definitivamente. Y hay que ser austero, hay que ahorrar mucho para comprar un gran predio.
Uh-huh. Y digo...
Hola.
Digo
para terminar, sí. Hay que tratar que desde la escuelita de fútbol hasta el último profesional de primera división entrenen todos en el mismo lado, no todos amontonados. Uh-huh. Pero en un lugar donde se empieza a cultivar la pertenencia.
Claro, ¿dónde?
Donde los Bisones que nacieron ahí, tengo un hermoso recuerdo de Diego, y hoy la escuelita lleva su nombre, hasta el más encumbrado, Pitón, Brite, no sé quién, se crucen ahí en los pasillos. Y que vean los más chicos el espejo que hay que seguir. Eso es pertenencia, eso es amor. Y con el amor se puede... el ser humano ni sabe hasta dónde puede llegar esa potencia.
En este fútbol y por último y agradecerte muchísimo esta posibilidad de charlar un ratito con vos para toda la gente de Santa Fe. ¿Cómo ves el fútbol argentino y cómo ves los jóvenes del fútbol argentino?
Y Argentina es un caso especial, ¿viste? Siguen saliendo grandes jugadores. Cuando salen de Estudiantes, Brian Sarmiento, ¿viste? Hay chicos que salen de una escuela de fútbol, cuando salen de Vélez, cuando salen de Lanús, cuando salen de otro lado, sí es una casualidad. Pero, viste, cada vez más difícil, las casualidades son cada vez más difíciles. Y aparte, Santa Fe, Córdoba, ¿viste? Vos fijate, los mejores jugadores son todos de ahí.
Sí, señor.
Rosario, Santa Fe, Córdoba. Entonces, los clubes de la zona no se pueden permitir que aparezcan CRA en Buenos Aires siendo de, no sé, de la provincia de Santa Fe. Sí. Antes tienen que pasar y querer a nuestros clubes de Santa Fe, digo, ¿no? Y bueno, aunque algunos de Unión les duela, Colón ha hecho una gran estructura con su predio, puede cultivar la pertenencia ahí, pero tampoco tiene margen para equivocarse. Vos fíjate que Colón vivió una fiesta que es emocionante, lo que fue a Paraguay, y la realidad es que está peleando el descenso. Entonces, los objetivos tienen que ser bien claros. Pero bueno, yo esto lo opino como gente de fútbol.
Sí, sí, claro.
Me preocupa Unión. Yo estoy totalmente identificado con Unión.
Querido Claudio, quiero mandarte un abrazo y siempre, porque podríamos hablar de la táctica, de la técnica individual, que nos podés enseñar un montón, pero seguramente...
En otro programa, Carlito, porque mira, lo que fue el Mundial, pero táctico,
sí,
lo que fue Holanda, 5-3-1-1.
Me encantaría.
Lo miraba, anotaba, lo llamaba, ¿sabes? Le digo, ¿vos viste cómo nos jugaron estos tipos? ¡Qué bien! Y los tipos, quedate tranquilo, bueno, Van Gaal de ahí salió dirigido al Madrid, ¿viste?
Claro.
Pequeños clubes.
Sí.
Pero nos estudió y habrá dicho, ¿ustedes creen que un gol le vamos a hacer? Y era el de Robben, ¿viste? Que tapó
sí,
el corazón,
sí,
y
sí,
la pertenencia de Mascherano, porque Mascherano...
¿Qué va?
Ya no te como Mascherano... Bueno, ayer se lo dije, me hace llorar otra vez, nos dejó la vida, y eso era la pertenencia que tenía para la camiseta de esa Celestia Block.
Y ahora lo tenés en Estudiante, así que...
Nos estuvimos abrazando, nos estamos bebiendo una comida, pero viste, con esto que nos estamos cuidando, cada uno está en su casa.
Bueno, y acá también exactamente esperamos para una comida y una sobremesa, para hablar de fútbol y algo más. Gracias,
Va a ser un gusto. Chau, Carlos.
Gracias. Claudio Buñali dialogando con nosotros, un campeón del mundo, más allá de su campeonato.